¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos después de dos semanas tras el mensaje presidencial, el último del periodo de Ollantumala Tasso, y vamos a dedicar justamente todo el programa a analizar el mensaje presidencial, pero también lo que ha sido Ollantumala en estos cuatro años de gobierno que ya caminan hacia su final y qué podríamos esperar de lo que viene adelante y quién es él en este proceso histórico y político reciente. Para hablar de ese tema, estamos ya con Eduardo Bayón, investigador principal de ESCO. Bienvenido, Eduardo, a Tiempo Global.
Gracias.
Y también con Jorge Aragón, politólogo y profesor de nuestra casa, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos ambos, bienvenido Jorge. Pongo la pelota en la cancha del siguiente modo, ¿no? La sensación que ha quedado entre la clase política es, exagerando un poco, ¿no? No dijo nada. O hizo una especie de vademécum, de recuento de lo ocurrido, pero llama la atención que, estando en serios problemas de popularidad, con una economía tambaleando un poco, no entre, digamos, al racional del gobierno con una propuesta un poco más audaz, ¿no? ¿Es así? ¿O es simplemente el apanado político de reglamento luego de un mensaje presidencial, sobre todo si es el último?
Yo creo que es una descripción que has hecho bastante buena, ¿no? Pero no solamente el mensaje, ¿no? Ya a puertas de que acabe este gobierno, uno empieza pues a preguntarse qué deja, ¿no? Y yo sí creo que en general lo que has dicho tiene mucho sentido, ¿no? Creo que a este gobierno le ha faltado audacia, ¿no? O sea, ha tenido oportunidades, recursos, ¿no es cierto? Y sistemáticamente ha querido mantener una forma de manejar el gobierno y manejar el Estado, pero que a estas alturas empieza a ser como insuficiente para dar un salto cualitativo. Tú comentabas hace un rato cómo se ubica este gobierno con relación a los anteriores. Yo creo que se ubica en la línea de seguimos en un plano y no logramos ninguna mejora ni ninguna posibilidad de cambio para bien, creo yo, en el país en los últimos 20 años.
Ahora, ¿alguna gente aprecia digamos, ese piloto automático? ¿Ha funcionado, Eduardo?
A ver, el discurso fue un listado de lavandería. Un listado de lavandería en donde faltaban algunas piezas importantes. Ni media palabra sobre la dimensión ambiental.
Es una cosa impresionante eso.
Ni media palabra sobre cultura. La descentralización, ya estamos acostumbrados, no existe. Y eso corresponde a la realidad de alguna manera. Lo que Humala expresaba en sentido estricto es el autismo que ha caracterizado a este gobierno y su visión de la política, cerrando un ciclo largo en el que, salvo Belaúnde y García, los otros presidentes lo que expresaban fundamentalmente, antes que propuestas, partidos, formas de organización, eran esta lógica de multitud y aluvional que vive la sociedad peruana y que se expresa en la política. Uno podía preguntarse el 2011 cuáles eran las diferencias fundamentales entre Ollantumala y Keiko Fujimori.
¿Las hay?
Y si uno miraba las cosas fríamente, tenía que aceptar que, en fin, había una diferencia de género, porque una era mujer y el otro era hombre. Había una cierta diferencia de historia, pero habían más similitudes que diferencias. Y me da la impresión que el pragmatismo que caracterizó a Fujimori fue reproducido por Humala sin, digamos, la capacidad que tuvo Fujimori en un contexto distinto para operar.
Entonces, lo que ha ocurrido es que de Fujimori en adelante no hay ningún gobierno que realmente haga un giro, ya no vamos a decir progresista, de izquierda, no, simplemente un gobierno más imaginativo. Eso es lo que hay, simplemente apriete el botón y vamos para adelante porque esto es lo que está funcionando o esto es lo que nos dicen que está funcionando.
Claro, con una salvedad que es con la transición a la democracia, se supone que regresa la democracia, regresa una manera diferente de hacer política, ¿no? Más inclusiva, más participativa, con elecciones. En fin, es el fin de un régimen que era claramente autoritario. El tema es, yo veo ahí dos cosas, ¿no? Que el manejo del Estado y el manejo de la política no cambia mucho. Por más que cambie el régimen, no cambia mucho la forma de manejar el Estado. Y lo otro es que creo que, digamos, las expectativas que genera un cambio de esta naturaleza no son correspondidas con ningún tipo de, insisto, ¿no?, intento de dar un salto cualitativo en términos de educación, salud, seguridad. Es básicamente la continuidad de una serie de políticas que tienen a la base problemas, por ejemplo, en términos de inversión pública, gasto del Estado, regulación. Creo que todo eso está fallando.
A ver, vayamos al mensaje en sí, a este último mensaje. Además hay una cosa curiosa, ¿no? Se le veía sonriente, ¿no? Ahí en el desfile militar, casi como, uff, por fin termina esto, ¿no? Y, pero, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, que era el tema esperado, esperable, y que probablemente buena parte de la población está mirando con las antenas, a ver en qué momento habla el tema. Y bueno, él hace un recuento de cosas que se han hecho. Es imposible decir que un gobierno no haga nada, ¿no? Pero una de las cosas que suelta es este tema, por ejemplo, de la interceptación telefónica para neutralizar a los extorsionadores. Y de pronto, esto que podía ser algo, digamos, medianamente audaz, termina siendo vilipendiado por la oposición, o por lo menos puesto en controversia incluso en los medios. ¿Funciona una cosa así? ¿Esta es una medida que podría, de alguna manera, ser algo rescatable del mensaje?
Yo tengo la impresión que la gente de a pie terminó de entender ya hace un tiempo largo que esta lógica de medidas puntuales, por efectistas que puedan parecer, no cambia absolutamente nada. Y este es un gobierno que en los últimos 12 meses nos ha brindado 5 mini paquetes económicos, todos exactamente en la misma dirección, y lo que la gente siente es que no ha pasado absolutamente nada. En materia de seguridad ciudadana, el sentido común desde que empezó este gobierno indicaba que habían algunas cuestiones básicas, elementales, para este y para cualquier gobierno. Ejemplo, el 24x24 de la policía, que nunca fueron tocados ni mencionados, y que hoy día se convierten en los policías no podrán usar el uniforme cuando están prestando servicio privado.
Se ha dicho que esto es el inicio del fin del 24x24.
Sí, lo que ocurre es que vivimos el inicio del fin de muchísimas cosas desde el 2011. Entonces la gente no cree, y yo estoy entre la gente, ¿no?
Jorge,
Eduardo,
¿tienes algún policía ahí cerca de tu casa, en algún sitio, tragando un uniforme?
Con uniforme varios, ¿no? O sea, para comenzar, una cosa que siempre me llama la atención es en las construcciones, ¿no? Porque ya, digamos, tú puedes entender, qué sé yo, no sé, lugares más, una universidad puede ser más discutible, pero ya en construcciones me parece una cosa como un exceso. Ahora, Eduardo dice dos cosas que son, creo, centrales, ¿no? Una forma de gobernar con políticas aisladas e iniciativas aisladas, y siempre buscando este efecto inmediato, cortoplacista, pero que no tiene ninguna capacidad de revertir la situación. Entonces, vivimos así, creo, hace unos 15 años, ¿no? Con la única diferencia que yo creo que García y el APRA tienen mucho más habilidad para usar este tipo de formas de gobierno efectista. Este gobierno ni siquiera tiene, digamos, una buena aparato, ¿no es cierto?, para hacer de esas
un aparato medidas, político, ¿te refieres?
Un aparato político, un manejo político, esta experiencia política que le permita, por ejemplo, tener algún tipo de iniciativa política.
Es impresionante cómo ya ha descuernecido, ¿no? O sea, va implicada y totalmente. No tiene capacidad de amortiguar la salida de congresistas, la renuncia de ministros, etc.
Y cada intento es, bajo desesperación, termina metiendo mal las patas, ¿no?
Ahora, digamos, tratemos de ver el claroscuro del escenario, ¿no? O sea, ministros como Jaime Saavedra o como José Luis Pérez Guadalupe, ¿no?, que tienen cualidades personales, ¿no?, podrían estar enfrentando el muro, digamos, de falta de visión propiciado, o el muro propiciado por la falta de visión del propio gobernante, del propio presidente, por la impresión que ellos quieren hacer cosas, bueno, interesantes, son gente que respetable, ¿no?, pero digamos, podría estar ocurriendo que vienen al gabinete y dicen, hay que hacer esto, bueno, no, un ratito, no se puede. No, un dato en esta lógica, ¿no? Estaba leyendo ayer, las áreas protegidas ahora las decide el Consejo de Ministros, no las decide el Ministro de Ambiente, y yo no sé de qué estamos hablando, ¿no?
A ver, tres ideas. Uno, ministros exitosos. Me da la impresión que esa es la amplificación de políticas puntuales. Seguramente, además de Saavedra y Guadalupe, hay varios ministros, y no todos, que son buenas personas, y que eventualmente son técnicos por encima del promedio. Hasta eso se puede aceptar. Pero Saavedra es exitoso porque existió Salas antes. El mérito de Saavedra es no haber desarmado lo que Salas trabajosamente, y sin la capacidad comunicativa y de venta de producto que innegablemente tiene Saavedra y su gestión, respetó, digamos, algunas columnas vertebrales y ha tratado de darle continuidad introduciendo cambios en una política que venía desde el inicio del gobierno. Es la única. Entonces, no es casual que educación sea lo más visible. Y Guadalupe es una buena persona, como es una buena persona, y vámonos al pasado, hacia atrás, Gino Costa, para hablar de alguien que conozco bien, y sin embargo, Gino Costa no pudo y tuvo que salir, y me da la impresión que a Guadalupe y a varias buenas personas les va a pasar lo mismo si no se mira frente a qué estamos. Y estamos, no quiero sonar dramático, pero estamos frente al derrumbe de un Estado que fue diseñado en un contexto determinado y que tuvo que operar en otro radicalmente distinto, para el cual no estaba preparado. En ese escenario, las personas son aves de paso, definitivamente, y la necesidad de un liderazgo muy fuerte, más aún en un esquema tan presidencialista como el que tenemos en el país, se hace. Y es obvio que un líder autista, en fin, es un líder bien original, ¿no?
Y tenemos que hacer un corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando sollel último mensaje presidencial de Ollantumala y sobre el fin de su gobierno, o el inicio del fin de su gobierno. Volvemos. Ok, amigos, estamos acá en Tiempo Global en este programa especial analizando el último mensaje del presidente Ollantumala entrando al último año de su gobierno. A ver, hemos estado viendo algunos temas puntuales del mensaje y algunas grandes coordenadas políticas en las cuales se sitúa este gobierno. Hay un tema siempre espinoso, áspero, vidrioso, que es el de los conflictos sociales, ¿no? No ha salido Tía María, no ha salido Conga. Hay cierto drama, digamos, hay profusos avisos de Sabor de Perú, la compañía involucrada en Tía María, que parecieran querer ordenar el tablero, por lo menos crear una atmósfera aparentemente amigable, pero en los hechos hay una cierta paralización o por lo menos incapacidad de manejar estas situaciones. No se dijo mucho de eso tampoco, ¿no? En el mensaje.
Es que no, o sea, es difícil decir algo sobre eso, ¿no? Pero digamos, una cosa chiquita, ¿no? Claro, estamos, yo siento que es una lícitamente tenemos una serie de reclamos de este gobierno, porque creo que en general ha estado por debajo de las expectativas que teníamos, o por lo menos yo tenía, ¿no? Pero en su manejo de los conflictos sociales, repite muchos errores del pasado, pero es curioso, ¿no? O sea, si lo comparas con el gobierno de García, esta indefinición, ¿no es cierto?, del gobierno frente a muchos temas, también ha implicado que no tengamos una tragedia del tipo de la de Bagua, ¿no? Entonces, claro, este gobierno tiene muchos errores y muchos déficits, pero ahí tienes, creo yo, un elemento que ha sido como interesante, ¿no? Ha sido un gobierno que siempre ha tratado de buscar el medio, y el medio no le ha resultado. Y en los conflictos sociales el balance es que, claro, no ha logrado propiciar, digamos, negociaciones, acuerdos, pero al mismo tiempo creo que ha sido, por inacción, lo suficientemente importante para no tensar más las cosas, ¿no? Es un poco mi sensación.
Eduardo.
A ver, al gobierno se lo responsabiliza, con parte de razón, de falta de propuestas y de este afán de dejar hacer, dejar pasar y ubicarse al medio para no tensar las cosas en un animal que el gobierno y yo diría la clase política en general, dejó de entender hace muchísimos años.
Está haciendo el muertito el gobierno.
Ya, ahora, sin embargo, es más o menos claro que hay un conjunto de problemas del país de los cuales responsabilizamos al gobierno, que son el resultado de una acumulación y del tipo de acción o inacción de los gobiernos anteriores. Digamos, el final del ciclo del crecimiento económico en base a los precios internacionales de los commodities cuestiona un principio de fe en este país. Y por lo tanto, el gobierno aparece como responsable por haber sido consecuente con una fe que viene desde el gobierno de Alberto Fujimori.
Ahora, esa es una fe que está en discusión en este momento en el mundo, ¿no?
Ya, en fin, hay una gran cantidad de cosas que están en discusión en el mundo, que en este país siguen siendo parte de las fantasías y del discurso, sin ninguna duda, dominante. Y hay una cantidad de tendencias en el mundo que tienen que ver, para volver a los conflictos, con cuestiones como la gestión ambiental, que en este país son negadas y son obviadas a pesar de la contundencia de los hechos. Ejemplo, la cantidad de infracciones cometidas por empresas petroleras y mineras que han estado en la UEFA y que han seguido este principio que aplican todos los políticos en su vida cotidiana, que es la prescripción. Y por lo tanto, una multiplicación de multas en donde Plus Petrol ocupa un lugar importante, pero la Sauder también.
Y un ejército de abogados impidiendo que se pague.
Ya. Entonces, es más o menos claro que ahí hay un escenario bastante complicado en donde el gobierno dio o trató de dar algunos pasos que sonaban razonables. El crear este sistema de prevención y transformación de conflictos, el crear esta unidad de diálogo y sostenibilidad que tuvo mucha visibilidad mientras el publicista era Vladimir Ovarok y que, en fin, con publicistas de menor talla han desaparecido y se han diluido. Yo coincido con Jorge, digamos, el gobierno ha logrado torear al animal y a pesar de que registra 63 muertos en conflictos y sigue la judicialización de la protesta social, los costos censurables, lamentables, han sido bastante menores de lo que podían haber sido.
Ahora, esos costos menores, de todas maneras, obviamente no revelan una gestión exitosa, ¿no?
No, para nada. No se trata de más de un muerto más o un muerto menos te hace un buen gobierno, ¿no? Era simplemente el tema de... Creo que estaba flotando en la conversación, ¿no? Este gobierno que juega al centro, que se hace el muertito, ¿no? Que hereda, digamos, varias formas de hacer las cosas que ha tratado de mantener y que ha buscado constantemente, me da la impresión, de conseguir el punto medio, ¿no? Sin romper ningún huevo, sin jugársela por nada, ¿no? Esperando que la economía siga creciendo. Entonces creo que eso tiene, por un lado completamente negativo, porque creo que el país necesita un salto cualitativo. Pero por otro lado hace, pues, como tú mencionabas, ¿no? En algunos casos, ministros que tienen cierta autonomía para hacer cosas. Pero mira, ministros que tienen autonomía pero que si no están en conjunción los sectores no va a cambiar mucho, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar el tema de salud desvinculado al tema de educación, desvinculado a los gobiernos regionales? O sea, digamos, si fraccionamos el Estado y tenemos buenos ministros sectoriales, eso tiene un límite, un techo bien bajo, ¿no? Uh-huh. Porque no puedes gobernar así para las demandas de este momento, ¿no?
Te haría la impresión, por lo que estamos conversando, que lo que hay es una serie de iniciativas que pueden tener algún efecto, tampoco, digamos, claro. Digamos que no se ha hecho, no hay nada que resaltar, digamos, pero sí, daría la impresión que las cosas no están puestas en un as, ¿no? No hay, digamos, una actuación más o menos orgánica. Y cuando Jorge me comentaba esto, me estaba acordando de esa famosa frase del presidente que en algún momento deslizó en una entrevista o dijo en una entrevista: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni del centro ni abajo, soy de abajo, creo que dijo, pero sonó tan incorpóreo, digamos, opción política tan gaseosa que uno se preguntaba, bueno, y cuando uno va al extranjero, cuando viene extranjero acá, ¿y este gobierno qué signo es? ¿Centro izquierda, centro derecha, centro? ¿Qué es?
Y después eso tiene una historia vieja, ¿no es cierto? Velasco era ni capitalista ni comunista y venía desde abajo. A ver, lo que trato de decir es que hay una cantidad de elementos presentes en la supervivencia política de Ollantumala que lo han puesto, eventualmente lo han condenado al lugar que ocupa. Esto más allá de la anécdota de cómo está distribuido el poder en el gobierno, etcétera, etcétera. Y es un gobierno que, en fin, algunas ideas ha tenido y todas se han ido quedando en el camino. Si uno revisa los últimos 2 años, uno descubre que había un plan nacional de gobierno abierto y de transparencia que nunca fue aprobado y que es un documento en la PCM.
Un plan de seguridad ciudadana, ¿no?
Un plan de seguridad ciudadana en la misma situación. Un plan nacional anticorrupción en la misma situación. Los acuerdos de las comisiones de descentralización fiscal, exactamente en la misma situación. Un gobierno que inventó la importancia de la diversificación productiva hace 2 años, inducido por quienes ahora son sus ministros, Gessi y Gallardo, los dos campeones blancos de la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, juntos en un libro que fue importante y que terminan en el Ejecutivo. Y sin embargo, ¿cuáles son los recursos que tiene la diversificación productiva? Así uno tenga observaciones a la propuesta, ninguno. Entonces, es más o menos claro que es un gobierno condenado, incluso concediéndole la posibilidad de las buenas formas, a las buenas formas y la incapacidad absoluta para hilvanar algo mínimamente estructurado, que es lo que requiere el país con urgencia.
Y un comentario final en esta primera parte, Jorge, y vamos a un corte.
Sí, no, no puedo estar más de acuerdo con Eduardo. O sea, efectivamente es un gobierno que ha tenido una serie de iniciativas aisladas, pero que carece, pues, de una orientación y un liderazgo, ¿no? Y me acordaba de sus declaraciones hace poco en España, ¿no? Él decía, Humala decía, el secreto de nuestro éxito económico es que hemos gobernado sin ideología, sin preferencias políticas, ¿no? Entonces,
pero Velasco por lo menos se llamaba revolucionario.
Este gobierno es inclusivo, ¿no?
Vamos a hablar en la segunda parte de ahora que tenemos que incluir acá un nuevo corte. Bien, amigos, estamos acá en este programa especial de Tiempo Global sobre el último mensaje presidencial de Ollantumala Tasso y cómo se viene su último año de gobierno. A ver, confieso que yo siento una sensación de que la primera parte ha sido una suerte de apaleamiento, digamos, justificado, digamos, a la deficiencia del gobierno, pero más que apaleamiento es el reconocer un apaleo, digamos, un apanado, es reconocer que no hay, digamos, una dirección muy clara, ¿no? Pero hay un tema que sí ha sido levantado, no solo con la creación de un ministerio, sino con la puesta en marcha de ciertos programas, que es la inclusión social, ¿no? Beca 18, juntos, etcétera, ¿no? ¿Reconocerían algo allí, en ese campo? Algo, un legado mínimo, digamos, desde el terreno de la inclusión social del gobierno de Vivante Humala, más allá de la creación de un ministerio.
A ver, yo, si me preguntas a mí qué reacción tengo frente a eso, me parece, por un lado, sí, me parece interesante en un país donde las desigualdades son tan grandes que haya cierto compromiso y responsabilidad para llegar a los que menos tienen, ¿no? Pero por otro lado, creo que lo hecho calza muy bien, o sería, digamos, una especie de nueva versión de este modelo, de esta forma de manejar el Estado, ¿no? Que no, digamos, que es de economía abierta y con una fuerte, bueno, importante inversión social para generar ciudadanos más educados, más saludables, ¿no? O sea, creo que es algo así como una especie de agregado a estos 15 años, 20 años de continuidad, que creo que es interesante, pero creo que no marca una diferencia muy sustancial.
Eduardo, ¿hay algo que reconocer en inclusión social? ¿Incluirías eso en los logros del gobierno?
A ver, el gobierno le otorgó una importancia relativamente significativa a su discurso de la inclusión. Sin embargo, el gobierno nunca articuló ese supuesto discurso de la inclusión a su discurso más estructural, entendiendo por su discurso más estructural su apuesta por una forma determinada de crecimiento. Y en consecuencia, en ningún momento se planteó la vía de salida de esta cantidad de gente que es llevada por la ambulancia del Estado hacia un mejor destino que no es resultado de la forma en la que crece el país.
¿Eso no está en el marco de la redistribución, por ejemplo?
Me da la impresión que hay una enorme cantidad de medidas redistributivas, sí, bastante más, sí, importantes, sí, que un programa, sí, social. Sí. Yo tengo la impresión que estaba en el marco de la asistencia, de alguna manera, sí, disfrazada de cierta radicalidad, y de ahí la importancia de la inclusión. Y la inclusión no tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad, ¿no es cierto? Y yo prefiero ligar redistribución a desigualdad.
Que es un tema que no se ha encarado, ¿no?
En ningún momento, ¿no?
No. Y que es un tema, además, que si uno revisa lo que se está discutiendo ahorita a nivel mundial, es uno de los temas más fuertes. El otro día veía, en los últimos años, de los libros más vendidos en Europa, creo que 8 de 10, 7 de 10 tiene que ver con temas de desigualdad.
Tomás Piketty, entre
ellos. En Piketty es uno, pero era uno de varios más, donde el tema sigue siendo un crecimiento, una economía de mercado, ¿no es cierto?, que genera mucha desigualdad.
Sí, porque el Fondo Monetario Internacional está revisando su,
exactamente,
su punto de vista, sí, ¿no? Ahora, vayamos a un tema al que hemos olvidado en la primera parte, pero que es una ausencia notoria, creo yo, que tiene que ver con la ambiental, el fenómeno del Niño, ¿no? Yo me quedé sorprendido, dije, claro, el propio Senami, este organismo llamado ENFEN, ¿no?, ha anunciado que el fenómeno del Niño se viene. Y muy probablemente lo con fuerza. Ni una sola palabra sobre eso. Ahora, se puede decir, bueno, hay planes, y le preguntas al ministro, pero, oigan, podemos estar ante un fenómeno natural de magnitud importante, ¿no? ¿Qué pasó allí, no? ¿Es parte de la desidia frente al tema ambiental, o es simplemente que priorizó otras cosas?
Yo diría que, una vez más, es resultado de estas miradas fragmentadas y puntuales de la realidad, en donde está predeterminado quién va a ser el culpable de la eventual calamidad que se va a producir. Estoy convencido que el fenómeno Niño se va a expresar la inoperancia del Estado, y saldrán absolutamente todos los medios, impulsados por las principales autoridades nacionales, a responsabilizar a gobiernos regionales y a municipalidades de no haber cumplido su tarea.
Cuando había una actitud global del Estado, ¿no?
Si uno lee los periódicos, uno hace unos días, los gobernadores regionales, que ya no presidentes de Piura, Lambayeque, me parece que Tumbes también, se quejaban amargamente que desde febrero están pidiendo recursos ya presupuestados que tienen que ver con las tareas elementales de prevención del niño. No pasa nada. En otro escenario, tú tienes este escándalo del friaje en Puno y los kits, etcétera, etcétera. Y nuevamente la película que tienes al frente es un Estado que no funciona, un gobierno que ya está al muere, no ha tenido la capacidad de reordenar ese Estado para que funcione en cuestiones elementales, y que se enfrenta los últimos temblores que le quedan, haciendo un acto de fe. Confiemos en que no llegue, y si llega, que no sea tan fuerte, y si es tan fuerte y genera enormes daños, ya tenemos predeterminados a los culpables.
Pero la previsión de que se iba a llegar, y con probablemente mucha fuerza, ¿no? Jorge.
Sí, no, sí, seguro. Y ahora, varias cosas. Mira, uno es que esto creo que vuelve a poner en tela de juicio dos aspectos donde el Estado, creo en general, no ha mejorado su capacidad: el tema de prevención y el tema de mantenimiento. Es un Estado que vive al día, que va de situación en situación, pero la prevención no es una fortaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede entender cómo no hay mucha capacidad ni mucha iniciativa para prevenir este fenómeno. Y lo otro es que Eduardo tiene razón. Yo he visto más preocupación en regiones que en el gobierno nacional.
Por el fenómeno del niño.
Por supuesto. Y claro, el fenómeno del niño en el norte sería, digamos, durísimo, ¿no? En términos de inundaciones, ¿no? Y la sequía después en el sur. Y claro, justo a pensar, el gobierno de Iván Tumala podría terminar mucho peor, ¿no? O sea, con un fenómeno del niño de condiciones muy fuertes, pulverizaría lo poco que le quede en términos de popularidad, capital. Ahora, político.
¿Quién debería asumir el liderazgo ahí, por ejemplo? ¿La PCM, el propio presidente, el ministro del Ambiente? ¿Quién?
A ver, en sentido estricto, hemos ido cuesta abajo en la rodada. El poder real en el Estado en este país es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si Castilla daba la imagen de ser un general.
Estamos hablando con Tuncao.
Y, en fin, tenemos hoy día seamos generosos, ¿no es cierto?
Capitán.
Un capitán que podría ser un buen instructor militar. Pero que difícilmente es un ministro de Economía. Si a ello le añadimos la incapacidad del presidente, y hay que decirlo con toda claridad, para entender lo que pasa delante de sus ojos, y este fenómeno muy curioso en donde ya han muerto políticos y políticas por creer que la realidad era lo que ellos veían en sus contactos con la población, olvidando que sus contactos no eran con la población, sino con sus beneficiarios.
Gran diferencia, ¿no?
Bueno, terminan negando la realidad. Pasó en Lima y está pasando nacionalmente.
A ver, veamos otro tema que yo también sentí que el presidente pasó a puntillas sobre eso en el mensaje. Salud, porque mencionó el tema de la Haya, ¿no? Pero claro, yo decía, es un tema que a mí particularmente me da la atención por mi oficio, pero decía, bueno, el mensaje presidencial en el rubro relaciones exteriores se puede reducir a se aplicó el fallo de la Haya, cosa que incluso es discutible, ¿no? Si se aplicaba a plenitud, pero ¿qué cosa hay del Perú posicionado en el mundo? O sea, ¿tiene alguna palabra sobre el contexto latinoamericano, sobre Oriente Medio? No sé, o sea, lo tiene una palidez en ese terreno, ¿no? Que me dejó preocupado, porque dije, acá tampoco me parece que haya un liderazgo ni en la Cancillería ni en el presidente, ¿no?
O sea, si digamos, hemos venido repitiendo una y otra vez que hay un tema de ausencia de liderazgo político, ¿no? Que puede tener consecuencias lamentables, como por ejemplo frente al fenómeno del niño. Claro, la ausencia de un liderazgo regional es todavía más complicado, ¿no? O sea, el Perú no tiene, no creo que tenga una agenda muy, muy clara, ni una inversión muy fuerte en levantar ciertos temas, en buscar ciertas alianzas. Y claro, creo que lo poco que tiene lo invierte domésticamente mal y ya no le queda nada para
tener. Se habló de la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero nada sobre la Comunidad Andina, nada sobre UNASUR, nada sobre el contexto de la globalización. Y decía, bueno, ¿qué hay de eso, no? Podemos ser simplemente, ganamos, entre comillas, un juicio en el Tribunal de la Haya y se está aplicando el fallo. ¿Es básicamente eso, Eduardo?
A ver, lo que pasa es que somos un país que no sabe qué quiere en el mundo.
Ese es un problema, ya, ¿no?
Y, digamos, hay un hecho que lo grafica la última semana. El TPP, que es, digamos, ya el candado máximo a toda esta lógica de tratados, en donde el gobierno peruano, frente al tema salud, tenía dos posiciones claramente enfrentadas. La del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es quien lleva la voz cantante, que estaba por firmar lo que estaba sobre la mesa, y la del Ministerio de Salud, que presionado por medios de comunicación, particularmente La República y algún canal de televisión, y por la realidad, planteaba que no podía firmarse esta nueva salvaguarda que amplía los plazos para las licencias de los medicamentos. O sea, ese es un ejemplo clarísimo. Estamos en la CAN, nadie sabe. Y sin embargo, el peso de la CAN en nuestras exportaciones sigue siendo significativo.
La Comunidad Andina de Naciones.
Ya. ¿Somos parte de UNASUR o no somos parte de UNASUR? No sabemos.
Parecería que hubiera miedo hablar de eso, porque si hablas de UNASUR es bolivariano. O sea, no sé, yo no entiendo por qué esa, mejor para el término, simplonería, ¿no? O sea, UNASUR está en todos los países de la región, ya. Habrá una influencia, hay discusiones adentro, de acuerdo. Pero un país no puede, digamos, depender del qué dirán para posicionarse en un escenario como este, ¿verdad?
Sí, pero para posicionarse hay que saber quién soy y qué quiero.
Vamos a un corte y ya entramos en la parte final del programa. Bueno, estamos en la parte final de Tiempo Global, en este especial en el que analizamos el último mensaje del presidente Ollantumala Malatazo en su gobierno. En la lógica de las ausencias, bueno, no es tan extraño en realidad, seamos sinceros, que los presidentes no hablen de derechos humanos. Una papa caliente, en fin, ¿no? Yo no recuerdo que algún presidente haya levantado el tema así apasionadamente, pero acá ni se mencionó, ¿no? Hay un plan de reparaciones pendiente que viene del pasado, ¿no? Que no solo hablemos del pasado, hablemos del presente y lo que viene, ¿no? O sea, ¿puede un jefe de Estado no hablar de derechos humanos en un último mensaje presidencial, por lo menos? Jorge.
No, debería. Es una. Claro, yo puedo entender que en los temas que son importantes o supuestamente importantes, los derechos humanos siempre son una cosa de segundo orden, ¿no? Pero creo que eso está mal, ¿no? Y es más, yo creo que sería una de las áreas donde creo que el gobierno ya no es un tema de discurso, es un tema de acciones, ¿no? O sea, ha sido un gobierno demasiado cómplice con toda la, para ponerse en contra o para no facilitar las iniciativas que tenían que ver con derechos humanos individuales, ¿no? Todo este tema de la unión civil, ¿no? O sea, el gobierno se lavó las manos, se puso de costado. Qué sé yo, incluso dejó sueltos a sus congresistas, en fin, una situación bastante lamentable. Entonces, ahí, digamos, no es solamente la ausencia en el discurso, sino creo que es una práctica de no haberse tenido una postura ni una iniciativa por avanzar en profundizar los derechos de ese tipo, ¿no? Ya no el tema de reparaciones, ya no el tema del Museo de la Verdadera Reconciliación, que está abandonado, ¿no? O sea,
el lugar de la memoria.
Ni en lo tradicional, ni en lo no tradicional, este gobierno ha tenido una iniciativa.
Para Eduardo, eso es parte también de esta falta de horizonte, de arquitectura política mínimamente diseñada para encarar los grandes temas, digamos, o la agenda importante en el país.
Sí, yo siento que es parte de lo mismo, ¿no es cierto? Finalmente es un gobierno que desde el inicio no tuvo en su agenda el tema de los derechos humanos y que buscó esquivarlos, acuérdense, desde la campaña, la visita del entonces candidato Humala y su entonces señora al señor Cipriani, ¿no? Uh-huh. Y digamos, me da la impresión que ahí habían opciones tomadas que se han mantenido en el tiempo, en donde han habido tensiones alrededor de algunas formas que, a pesar del esfuerzo y de la voluntad de las gentes que se involucraron, el Museo de la Memoria, por ejemplo, terminan, como todo en este gobierno, sin ninguna pena, ¿no es cierto?
Claro, no hay... Esto que decía Jorge me parece interesante, ¿no? El silencio estremecedor, yo diría, del presidente o de sus líderes, incluso. Bueno, en algún caso ni siquiera silencio, sino declaraciones así chirriantes de algunos congresistas sobre el tema de la unión civil, ¿no? O sea, una cosa impresionante, ¿no? O sea, en los países donde esto se ha debatido, incluso el debate, puede haber sido más álgido, pero había, pues, algunos argumentos, ¿no?
Sí, no, acá lo tiraron al piso, ¿no? O sea, no había ya argumentación, era un tema de los argumentos más primarios, de miedo, ¿no? Una cosa así lamentable. Ahora, es una cosita más, además, mira, sí. Ahora que estamos conversando de esto, ¿no? El gobierno pudo marcar una pauta con el tema de derechos humanos, claro, pudo, la perdió completo. Pero una cosa a mí me llama la atención es que, digamos, Urresti, ¿no? O sea, digamos, es como la constatación más clara, y a mí el tema de derechos humanos...
No me importa.
No me importa, o me parece, pues, una prioridad 500, ¿no? Porque si yo necesito este tipo para que me funcione como operador político, no me importa que tenga sobre sí la sospecha de haber participado en el asesinato de periodista Bustíos. Y no solo eso, sino que se comporte como se comporta en las audiencias. O sea, es una cosa... Increíble.
Esa escena en la cual hay una portátil que va a hostigar
a la
vida de Bustíos, o sea, merecía, pues, la palabra de un jefe de Estado, de un líder político en la bancada, diciendo que esto está muy mal, ¿no? No ocurrió. Vayamos al final ya de esta conversación, que me pareció muy sugerente. Para, ya lo hemos aludido en las secciones anteriores, pero ¿por qué ocurre esto? Tratemos de escarbar un poco... quizás en el diván de este gobierno, ¿qué es lo que se mueve acá? Realmente la falta de identidad política del aparato político que está en el Estado, son las presiones de los grupos de poder fáctico, ¿no? Es simplemente que estamos en una etapa en la cual la anomia política es lo dominante. ¿Qué es lo que explica esta dinámica que hemos estado analizando?
Yo creo que se suman varias cosas. Mirando el país en la larga duración, a mí me da la impresión que estamos viviendo una transición larga en la sociedad, en donde los cambios vinieron por donde menos esperaban. Vinieron desde la economía y el mercado brutalmente, cuando, digamos, en los 70 se esperaba que vinieran desde el Estado. Uh-huh. Y en esa transición larga volaron por los aires algunas de las certidumbres que teníamos. No hay partidos políticos, el Estado siempre ha sido una mala palabra en este país y una mala palabra funcional, hoy día está totalmente capturado. La economía y este ciclo de crecimiento han generado otro tipo de fe, que encuentra en el discurso del emprendedurismo el blanqueo de esta lógica del todo vale y yo piso, mato y chaveteo, que llega a la política. Es decir, si uno mira el debate público en este país...
Es caníbal, ¿no?
Uno llora, ¿no es cierto? Es caníbal. Y si uno mira la capacidad de cambiar de máscaras que tienen los personajes que siguen en la escena... Uno tiene que asustarse. Cuando uno escucha en nombre de la moral, la ética y el comportamiento a personajes como varios de los parlamentarios fujimoristas o como Mauricio Mulder, para ponerle nombre y apellido concreto, es obvio que uno tiene que preocuparse. Y al frente, este conjunto de desconcertados personajes que llegan a la escena pública en esta lógica de multitud, en donde hay un deterioro de la calidad, en el sentido más estricto del término, del debate. Y una sociedad que mira esto como un espectáculo más. Digamos, es la versión nacional de esto es guerra o combate, es que uno mira televisión. Y uno tiene sus ídolos. Oye,
ni siquiera pareciera amor, amor, ¿no?
Por eso. Ya, entonces, y me da la impresión que ese es un proceso que todavía está lejos de terminar.
Jorge, ¿es así tan deprimente el panorama político?
Yo creo que sí, en buena parte, ¿no? Y un poco para volver a lo mismo, ¿no? ¿Cómo llegamos a situaciones como estas? Bueno, cuando tienes un gobierno que no tiene partido, que no tiene ni siquiera grupo político, que no tiene, digamos, una bancada en el Congreso con la que pueda coordinar, que termina gobernando, convocando individualidades, porque no tiene más, es todo lo que tiene.
Termina con la bancada desguarnecida, además, ¿no?
Es así, ¿no? Y después, sí, yo creo que hay una cosa a nivel de las ideas, como dice Eduardo, ¿no? Hay un debate muy empobrecido donde no hay interés, ganas de buscar canales alternativos, proponer cosas diferentes, y donde por otra razón, que en algún momento también deberíamos conversar, no hay una oposición significativa, ¿no? Porque mientras no hay oposición, el debate no va a cambiar, o sea, digamos, no hay...
Figura en esa oposición algunas cosas.
Bueno, estaba pensando en otra oposición.
A ver, una última pregunta para ambos, respuesta breve, les ruego, porque estamos en el fin del programa. Toda esta situación que hemos analizado, todo este discurso, este proceso incluso, ¿qué configura para el 2016, para las elecciones, ¿no? ¿Existe por lo menos el mal menor o no?
Existe la continuidad, la seguridad de la continuidad que tiene tres rostros y algo muy importante que ha señalado Jorge, no hay oposición. Las izquierdas en este país se volatilizaron, no existen más y su preocupación hasta el día de hoy parece ser: ¿cómo hago para llegar al Congreso y cuál es la combi que tengo que tomar para la Avenida Bancay? Uh-huh. En ese escenario es más o menos claro que en el corto plazo, por mucha fe y esperanza que uno quiera ponerle, no se vislumbra, digamos, la aparición de voces distintas. Las hay, importantes, jóvenes, pero siguen atenazadas, pues, por ideas que... son cárceles de larga duración.
Sí, no, solo y completamente de acuerdo. Y solo con el tema de que la situación en algunas casas deteriora, ¿no? Y requeriría más. Entonces, el tema de seguridad no va a ser sino recrudecer o volverse más crudo, porque esa es la dinámica natural de una sociedad que crece.
Y puede aparecer ahí una tentación autoritaria encarnada en alguien.
Yo, me resistía a pensar eso hasta hace algún tiempo, pero yo creo que es la manera como el país a veces resuelve las cosas, ¿no? Acumula, 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 y de repente la única salida es alguien que reconcentra el poder y genera cierta sensación de orden, estabilidad. Ojalá no pase, pero...
Ojalá. Y ojalá volvamos a conversar en alguna oportunidad. Gracias, Eduardo Bayón. Gracias, Jorge Aragón, por esta conversación que se ha pasado rápido, creo yo, porque ha saltado entre varios temas, pero creo que esta conversación ya tiene un norte, ¿eh? Por lo menos ya tiene el norte de analizar el periodo presidencial del presidente Humala y el proceso político reciente. Muchas gracias a ambos y nos vemos la próxima semana en Tiempo Global para seguir analizando temas de coyuntura nacional e internacional. Gracias.